Gracias, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 26, y puestos de pie a leer, comenzando en el versículo 57. Mateo, capítulo 26, el versículo 57. Sigan con sus vistas, les leo esta porción de la palabra de Dios. Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, «Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo». Levantándose, el sumo sacerdote le dijo, «¿No respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti?» Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo, «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo, «¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?» Y respondiendo ellos dijeron, «Es reo de muerte». Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo, «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Primera de Corintios, el apóstol Pablo resume el Evangelio diciéndonos que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Y eso resume el Evangelio a lo más mínimo. Y creer eso es lo que nos salva. Pero vamos a tener más paz, vamos a tener más poder en la cristiandad si entendemos algo más del perdón de nuestros pecados, si aprendemos más de Cristo y su muerte por nosotros. Entonces, lo que vamos a decir nos va a ayudar más. El Evangelio es Cristo murió por nosotros. Pero si entendemos algo más de Cristo, ¿quién es Él? Si entendemos algo de cómo es que murió Él, ¿qué es lo que pasó en su muerte? Así vamos a entender más nosotros qué es esto del perdón de Dios, cómo es que Dios nos perdona por su muerte. El pasaje que nos toca estudiar, Mateo 26, versículo 57, nos enseña algo sobre uno de los juicios que lo llevaron a morir en la cruz. Ahora, digo que fue uno de los juicios porque hubo dos juicios. Un juicio de los romanos, un juicio de los judíos. Dentro de esos juicios, por cierto, hubo varios procesos. Ustedes recordarán por los otros evangelios, nos dice que fue llevado primero a Anás. Y luego aquí vamos a ver que es llevado ante Caifás. Luego fue llevado a Pilato. Y luego a Herodes, y lo de vuelta a Pilato. Hubo dos procesos, el de los judíos y también el de los romanos. En estos versículos nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo ante el tribunal judío, presidido por el sumo sacerdote. Nos dice el versículo 57, Mateo capítulo 26 y el versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Los que prendieron a Jesús, es decir, los soldados romanos y los alguaciles del templo, que habían sido guiados por Judas Iscariote, ¿se acuerdan? Lo estudiamos la semana pasada. Judas Iscariote lo traicionó dándole un beso. Eso era para guiar a los soldados romanos y a los alguaciles del templo para que arrestaran a nuestro Señor Jesucristo por órdenes de los líderes judíos. Ellos fueron los que llevaron a nuestro Señor a la casa del sumo sacerdote. Dice, prendieron a Jesús, pero para mí suena de lo más extraño y ciertamente de lo más paradójico, ¿Cómo es que se atrevieron a detener? ¿Cómo es que detuvieron y sujetaron al Hijo de Dios? Como si fuera un ladrón, como si fuera un malhechor, un asesino, un narcotraficante. ¿Cómo se atrevieron ellos a hacer eso? Y noten que dice Jesús, los que prendieron a Jesús, fue como Jesús que fue arrestado. Fue como Jesús que fue llevado a juicio. No se olviden de ese versículo en Mateo capítulo 1. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fue por eso que se dejó ser llevado al sumo sacerdote. Fue por eso que se dejó ser arrestado y ser acusado, como lo vamos a ver aquí. Ahora, nos dice la palabra de Dios aquí, que lo llevaron al sumo sacerdote Caifás. Los sumos sacerdotes, como ustedes recordarán de las historias del Antiguo Testamento, eran nombrados de por vida. Pero en ese tiempo había dos sumos sacerdotes. Y lo que pasó es que los romanos, que controlaban a Jerusalén e Israel, cambiaban a los sumos sacerdotes a su parecer. Es por eso que había el sacerdote Anás, este era el sumo sacerdote real de por vida, y también estaba aquí, vemos en la historia, a Caifás. Y realmente no había enemistad entre ellos dos, porque Anás era el suegro de Caifás. Y muy probablemente Anás había sobornado a los romanos para que ellos nombraran a Caifás como el sumo sacerdote. Esto ya lo había hecho 5 veces. Anás tenía 5 hijos y los 5 hijos llegaron a ser sumos sacerdotes porque él había sobornado a los romanos. Y por cierto, la familia de Anás controlaba también el monopolio de los cambistas del templo. Así tan bajo había caído el sumo sacerdocio. Ahora, menciono esto para que tengan en cuenta qué clase de jueces condenaron a nuestro Señor Jesucristo. Eran unos líderes corruptos, unos líderes materialistas, convenencieros, no eran nada de piadosos. Es más, Anás y su familia eran saduceos. ¿Saben qué significa eso? Significa que el sumo sacerdote de ese tiempo ni siquiera creía en la resurrección. No creía en los ángeles. También menciono esto para recalcar el hecho que se necesitaba un cambio de sacerdote. Y esto lo vemos a través de la historia de todos los sacerdotes, comenzando con Aarón, un hombre débil. Y aquí vemos en Anás a un hombre de lo más corrupto y lo más débil. Necesitamos entonces un cambio de sacerdocio. Necesitamos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, no a un hombre como fue Aarón o como fue Caifás. Vean conmigo Hebreos 7:26. Aquí está muy claro. Y en el libro de Hebreos nos dice, ¿por qué es que ya no hay sacerdotes? ¿Por qué hubo cambio de sacerdocio? Nos explica aquí. Hebreos capítulo 7 nos dice la palabra de Dios. Bueno, voy a comenzar a leer en el versículo 26. Hebreos capítulo 7 y versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Hablando de Cristo, dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y eso más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y eso es lo que tenemos aquí, es una ilustración, que nosotros necesitamos un nuevo sumo sacerdote. Necesitamos a Cristo, un sumo sacerdote para siempre. Y por cierto, en la lectura del calendario de promesas, nos tocó Hebreos 4:14, la semana pasada una de las promesas nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la promesa es, acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero continuando con nuestro texto, la segunda parte del versículo, una vez más, Mateo 26:57, la segunda parte del versículo nos dice que lo llevaron al sumo sacerdote, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Los escribas sabían escribir, por supuesto, pero especialmente sabían todo en cuanto a la ley judía. Eran como los abogados de su día. Los ancianos no tan solamente eran ancianos de edad, algunos sí, pero la mayoría se refería a los líderes de Israel, los jueces de ese tiempo. Ahora, están reunidos allí en la casa del sumo sacerdote de Caifás. Esa reunión no era normal. Eran las 3 o 4 de la mañana. No era una reunión normal. Y lo que pasa es que estaban esperando qué resultaría del plan de Judas Iscariote. Ellos, junto con Judas Iscariote, ya habían tramado todo. Y estaban esperando a nuestro Señor a las 3 o 4 de la mañana. Bueno, eso es increíble, increíble. No era una reunión de los criminales en Jerusalén. No, no era una reunión de los romanos. Era una reunión de los religiosos judíos. Ellos fueron los que enjuiciaron y condenaron al Señor. Ellos, los representantes de los judíos, los teólogos de su día, los líderes eclesiásticos, ellos lo crucificaron. De verdad, como dice el Evangelio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y de verdad, no podemos confiar en los hombres. No sé, a lo mejor ustedes han escuchado a un amigo que dice, es que yo leí en el internet de un teólogo que dijo que había errores en la Biblia. De un teólogo que dijo que las pirámides de Egipto y los... No. El hecho que tengan doctorados en teología, que sean líderes eclesiásticos, no significa nada. No son confiables, no. Ellos pueden ser enemigos del Señor, como los fueron esos teólogos de su día, esos líderes eclesiásticos. Solo podemos confiar en la palabra de Dios. Solo podemos confiar en la Biblia, en ningún hombre más que en Cristo. Muy bien, continuando con nuestro pasaje, leemos en el versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Cuando arrestaron al Señor, los discípulos huyeron. Todos desertaron. Dos de ellos volvieron esa noche. Dos de ellos volvieron en la madrugada. Pedro y Juan. Aquí nos dice que Pedro le seguía de lejos. Es decir, no de cerca. Es decir, no quería verse asociado con el Señor. Ya en sí eso es un tipo de negación. Le daba vergüenza estar con él. Estaba negando al Señor. Cuando estudiemos más de la triple negación de su propia boca, vamos a estudiar más de esto. Pero entre tanto, veamos unas lecciones de esta frase. Mas Pedro le seguía de lejos. ¿No es cierto, hermanos, que así hay mucha gente? Gente que sigue a Cristo, pero de lejos. A lo mejor usted es uno de ellos. No quiere estar tan cerca de Jesús, pero tampoco no quiere estar totalmente sin Cristo. No quiere que le vayan a decir, ah, tú eres un aleluya, ¿verdad? Un fanático. No, no quiere eso, pero tampoco quiere que le digan incrédulo. Atea, por supuesto que no. Le tienes tanto miedo a la muerte, tanto miedo al infierno, que no te atreves a dejar de venir a la iglesia. Pero no amas el cielo, no amas a Cristo lo suficiente para acercarte a Él de verdad. El mundo, los deseos del mundo, tus planes, no te dejan seguir de cerca a Cristo. Le sigues de lejos. Si tienes tiempo, bien. Si tienes tiempo, lees, oras. Le estás siguiendo de lejos. Hermanos y amigos, como vamos a ver en la historia de Pedro, esto es muy peligroso. Es muy peligroso seguirle de lejos. Aún en este texto vemos que Pedro se sentó con los enemigos del Señor. No le sigas de lejos. Ni disfrutas la cristiandad, ni disfrutas el mundo. ¡Sé frío, sé caliente! Pero no sigas al Señor de lejos. Acércate a Él. Y Él se va a acercar a ti. Disfruta de su dulce comunión. Disfruta de la bendición del Señor. Ahora, el libro de Juan nos explica cómo es que Pedro logró llegar hasta el patio del sumo sacerdote. Resulta que Juan era amigo de la familia del sumo sacerdote y él le pidió a la portera que lo dejara entrar. Y es por eso que Pedro pasó. Pero en vez de ir con Juan, en vez de acercarse a nuestro Señor, Pedro fue y se sentó junto a los alguaciles. Ahora, cuando aquí el versículo nos dice el patio del sumo sacerdote, no se imaginen uno de los patios de hoy en día que apenas si cabe el tendedero, ¿verdad? No se imaginen un patio así. Imagínense mejor la residencia del sumo sacerdote como una de las casas antiguas mexicanas, de esas de hacienda de antes, que había en el centro de la casa un patio muy grande, hasta con árboles frutales, ¿verdad? Y todo. Un patio muy grande, y alrededor del patio estaban los cuartos y los pasillos y todo eso. No sé cuántos de ustedes han estado en Moctezuma. Me acuerdo, ¿verdad?, cuando entramos ahí a lo que era el hotel en ese entonces, enfrente de la plaza, con unos hermanos nos quedamos y entramos, y cómo me gustó ese lugar. Moctezuma, alrededor, ¿verdad?, los cuartos, y en medio un gran patio con muchos árboles frutales. Bellísimo el clima en ese entonces. Estábamos ahí en un viaje misionero con el hermano Cosme, me acuerdo de esos días. Bueno, el caso es que, imagínense, no, el patio del sumo sacerdote, no un patiocito chiquito, era un gran patio. Habían hecho una fogata, nos dice ahí el Evangelio. Y ahí estaba el apóstol Pedro. Ahora, por otros evangelios, para mí esto es muy interesante. Por otros evangelios, sabemos que Pedro primero se paró. Que Pedro se sentó con los alguaciles. Es decir, primero llegó ahí como que sí, como que no, platicando ahí con los que estaban ahí, pero luego se puso a platicar. Se puso a platicar muy a gusto y se sentó junto con ellos a la fogata que ellos habían hecho. El primer salmo nos alerta contra esto. Ven conmigo el primer salmo, en los primeros versículos nos dice el salmista, Salmos capítulo 1. Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esto es lo que pasa a los que siguen de lejos al Señor. Lejos del Señor, cerca del mundo. Lejos del Señor, se hacen amigos del mundo, amigos de los enemigos del Señor. Y no, pensé, es que estaba ahí Pedro para testificar. Pedro no estaba ahí para testificar. Pedro no estaba ahí para ayudar al Señor. Todo lo contrario, Pedro negó al Señor. Esa noche el Señor lo negó. Según él, nos dice ahí nuestro texto, que fue para ver el fin. ¿Cómo iba a terminar todo? En vez debería de haber estado velando y orando para no caer en tentación. Pero no, no veló, no oró y cayó en la tentación. Negó al Señor. Pero más de esto después, el pasaje, la historia que continúa ahí en Mateo capítulo 26 y el versículo 69. Pero de esto después, Dios mediante. Bueno, vemos en el versículo 59 de nuestro pasaje. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Los sacerdotes no se habían reunido para investigar a ver si el Señor había hecho algo digno de muerte. No, ellos ya habían decidido que Él tenía que morir. Pasare lo que pasare, a toda costa tenía que morir. Vean conmigo Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, allí después de la resurrección de Lázaro, nos dice en Juan capítulo 11 y el versículo 49. Juan capítulo 11 y el versículo 49. Dice la palabra de Dios. Juan 11, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, sin querer, fíjense, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Desde aquel día, acordaron matarle. Entonces, la sentencia ya estaba lista. La sentencia era muerte. Ahora, tenían que formular los cargos contra el detenido. No lo podían ejecutar así nada más. No lo podían entregar a Pilato para la muerte así nada más. Tenían que tener algo de evidencia. Los romanos no les iban a permitir matar a un hombre inocente así. Ahora, ya habían decidido matarlo. Pero no había hecho nada malo. ¿Qué van a decirle a Pilato? Muy fácil, la solución. Testigos falsos. Y eso es lo que hicieron. Ahí es lo que vemos en este texto de Mateo 26. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¡Qué ironía! Ellos, los sacerdotes, los escribas, los encargados de enseñar la ley, los encargados de enseñar al pueblo cómo amar a Dios y guardar sus mandamientos. Ellos estaban buscando falso testimonio. Es decir, ellos estaban quebrantando el noveno mandamiento, donde nos dice Dios, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Ellos estaban haciendo eso y provocando eso. Y lo peor, estaban quebrantando ese mandamiento para quebrantar el mandamiento, no matarás. Peor. Dos mandamientos. Y no faltaron hombres que llegaron a testificar por unas monedas. Uno fácilmente encuentra a cualquier hombre para decir una mentira y testificar alguna falsedad. Nos dice el versículo 60. No lo hallaron. Es decir, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaron. Muchos aceptaron la oferta. Muy probablemente los sacerdotes les ofrecían unos dracmas, unos balandrines, unos vagos judíos que andaban por ahí, algunos criminales. ¿Quién anda a las 3 o 4 de la mañana ahí en la calle? Esos ladrones, esos balandrines, aceptaron muy bien. Y los sacerdotes habían ya gastado 30 piezas de plata con Judas Iscariote. Unas pocas monedas más, unos pocos dracmas, no era nada para ellos. Eran riquísimos, por cierto. Pero ni siquiera así pudieron encontrar algo contra el Señor. Y el problema, ¿saben cuál era el problema? No la falta de testigos. El problema era que la ley exigía, cuando menos, a dos testigos que concordaran la acusación. Vean conmigo Marcos 14:56. Marcos capítulo 14 y versículo 56. Mencionamos algo de esto en nuestro estudio de nuestro versículo de 1 de Juan. De los tres testigos, ¿se acuerdan? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Bueno, Marcos 14:56 nos dice la palabra de Dios en cuanto al mismo incidente. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Es decir, por ley, los escribas, los abogados les tenían que preguntar, muy bien, ¿dónde sucedió eso? ¿Dónde dijo eso? ¿A qué hora dijo eso? Y resulta que los ladrones, medio borrachos probablemente también, ladrones mentirosos, estaban ahí y no concordaban en lo que hicieron. Uno decía, bueno, yo lo vi en tal lugar, y el otro dice, no, estaba acá en Samaria. No fue el día tal, y no fue. Fue en la noche, fue en la mañana. Y resulta que no concordaban muy fácilmente porque las acusaciones eran falsas. No concordaban porque eran mentiras. Las mentiras nunca cuadran. Ahora, esos testigos, una vez más, sin querer, así como Caifás y todo aquí los que están involucrados en esto, sin querer estaban cumpliendo la profecía del Señor del Salmo 27. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Bueno, a lo último, llegan dos testigos con una acusación que a la mejor ayuda, nos dice el versículo 60. No le hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificar. Ahora, la verdad es que estos dos testigos tampoco concordaron en su testimonio. A los que apuntan, vean ahí, Marcos 14, 58 y 59. Y nosotros sabemos que la acusación era falsa porque tenemos la declaración original de nuestro Señor. Vean conmigo Juan 2, 19. Juan capítulo 2 y el versículo 19. Nos dice ahí la palabra de Dios en Juan 2, 19. Respondiendo Jesús les dijo, destruid, fíjense en las palabras de nuestro Señor, hay una gran diferencia. Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, esa acusación era falsa, totalmente falsa, porque nuestro Señor nunca dijo que iba a destruir el templo Él con sus propias manos, número uno. Número dos, era falsa porque el Señor no se refería al edificio del templo, se refería a su cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Pero antes de seguir adelante, ¿qué aplicación tenemos en estos versículos? Primera, obviamente, hermanos, la aplicación es que no debemos de mentir. Que no, nunca, nunca debemos de hablar falso testimonio. Nunca debemos de provocar o andar chismeando y tratando de encontrar y propagar algo falso contra los demás. Verán lo que me dijo la hermana Chuyita. De la hija de la hermana Benita. Verán qué feo. Les digo, por naturaleza somos chismosos y nos gusta que les vaya mal a los demás. Y querer saber, y ser los primeros en decir, ¿sabes qué? No, 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 hermanos. Nunca debemos de hablar falso testimonio, nunca debemos de andar buscando y encontrando y escuchando, sí. Segunda aplicación. No temamos a los falsos testigos. Nunca temamos a los falsos testigos. A lo último, ante Dios, no van a concordar. Se va a descubrir. Y como cristianos, no nos sorprendamos si se levantan falsos testigos contra nosotros. No nos sorprendamos de los dimes y diretes contra los cristianos. Pero Dios es el juez justo, perfecto, omnisciente. Y ante Él no hay nada falso, ninguna mentira. Tercera aplicación. No olvidemos que el Señor sufrió toda clase de acusaciones en nuestro lugar. Este es el Evangelio, hermanos. Es por nosotros que Él se humilló, se dejó ser arrestado, se dejó ser acusado así falsamente. Eso lo hizo en nuestro lugar. Y es por eso que el apóstol Pablo nos anima y nos conforta diciéndonos en Romanos capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y parte de su muerte, parte de su muerte fue sufrir estas falsas acusaciones. Parte de su muerte fue dejarse ser arrestado y burlado y todo lo que hicieron esas personas. Eso lo sufrió en nuestro lugar. Muy bien, habían pasado ya muchos testigos, todos estaban desvelados. El sumo sacerdote ya desesperado se levanta, nos dice el versículo 62. Acuérdense, son las 3 o 4 de la mañana. Versículo 62. Levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Testigo tras testigo. Nuestro Señor había permanecido callado. Muchos testigos lo habían acusado de muchas cosas falsas. Habían cambiado, transversado las cosas que decía. Pero el Señor no respondía nada. Por supuesto, al preguntarle esto, Caifás ahí esperaba alguna respuesta que lo incriminara. A lo mejor el Señor decía algo que pudiera ser usado en su contra. Pero el Señor no respondió nada. Es más, aquí, Él permaneció callado, nos dice el versículo 63. Mas Jesús callaba. Mas Jesús callaba. Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 15, versículo 4, perdón. Leemos que nuestro Señor hace lo mismo delante del gobernador. En Lucas 23, 8, se nos reporta que él hizo lo mismo en su encuentro y confrontación con Herodes. Él cayó. Él estuvo en silencio. Él se quedó mudo. No abrió su boca. Por supuesto, hermanos, no se cayó porque no podía defenderse. Claro que él podía defenderse. Él podía argumentar. Él sabía qué contestarle a estas personas. Él sabía, y como el sabio de sabios pudiera haber contestado y pudiera haberse defendido. Pero él no se defendió. Él se cayó. Y aquí tenemos el corazón del mensaje. Esto es lo que quiero compartir con ustedes en cuanto a este pasaje. Para mí, aquí está la clave de todo, y es parte del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo cayó. Tres implicaciones. Primera, el hecho que el Señor Jesucristo cayó implica su sumisión total a la voluntad de Dios. Su sumisión total a la voluntad de Dios. Leemos de Cristo en el Salmo 39 y en el versículo 9. Salmo 39 y el versículo 9. ¿Por qué es que cayó? ¿Por qué es que no abrió su boca? Salmo 39 y el versículo 9. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Porque tú lo hiciste. En Lamentaciones capítulo 3, otro profeta. Nos dice Jeremías, Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 28, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó callado? Porque es Dios quien se lo impuso. Y nuestro Señor Jesucristo se quedó callado. Él no abrió su boca en sumisión total a la voluntad de Dios. Al comenzar a escribir este punto, primero escribí que el callarse implicaba su resignación a la voluntad de Dios. Pero para mí resignación a lo mejor tiene una connotación negativa. Nos toca un maestro malo en la escuela y nos resignamos, ni modo, no podemos hacer nada. Un carro atropella al perrito, ¿verdad? Y ni nos resignamos, ni modo, ¿verdad? No podemos hacer nada. Nos aguantamos estoicamente. Pero esa no fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. No era una simple resignación así. Él aceptó. Él se sometió de corazón a la voluntad de Dios. Y era un someterse, acuérdense, era un guardar silencio que lo llevaría a la muerte y muerte de cruz. Él cayó entonces, como dice el himno, Él cayó porque fue de Dios la santa voluntad. En segundo lugar, que el Señor cayó implica la perfección de las virtudes de Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo callara ante los malandrines judíos? ¿Cómo es que Cristo se callara cuando lo acusaron de tantas cosas falsas? La respuesta es la perfección de sus virtudes. Moisés fue un hombre muy manso, el más manso, nos dice la Biblia. Pero Moisés no fue tan manso como nuestro Señor Jesucristo. La mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo llegó, fue la perfección. A la hora del juicio, a la hora de la acusación, aquí lo vemos, tan manso, callado. Joven, un hombre muy paciente, muy, pero muy, muy paciente. Pero la perfección de la paciencia es en Cristo. Al ser acusado, al cuando se burlaron, lo vemos tan paciente ahí, callado. ¡Y qué humildad la del Cordero de Dios a la hora de su juicio! Él, el Creador, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Dios en carne, falsamente acusado por esos ladrones borrachos, y no abrió su boca, no abrió su boca, Él cayó. Él fácilmente, ¿sí o no? Él fácilmente pudiera haber pedido una legión de ángeles para que lo defendiera y lo destruyera a todos. Pero Él cayó. ¿Por qué? La perfección de sus virtudes. ¡Qué humildad! Humildad al 100% perfecta. ¡Qué dominio propio! ¡Qué templanza! ¡Qué paciencia! Y sobre todo, ¡Qué obediencia al Padre! Esa es la virtud que sobresale a la hora de la cruz, a la hora del juicio, a la hora de ser restaurado. Y es por eso que cayó. Vean conmigo Filipenses capítulo 2. Famoso el pasaje y de mucha aplicación para nosotros. Filipenses capítulo 2 nos dice en el versículo 3. Filipenses capítulo 2 y el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue por obediencia, pura humildad ante el Padre, que Él se quedó callado. Otra lección, otra implicación. Que el Señor calló su boca implica la sustitución voluntaria de Cristo. Él murió por nosotros. Que Él no se defendió, que Él no se rebeló, no argumentó, implica que Él, por puro amor, se sustituyó voluntariamente por nosotros. Es el contexto de nuestro pasaje. No se les olvide, aquí el Cordero de Dios va rumbo al altar del Calvario. Fue como Cordero de Dios que Él cayó. ¿Por qué? Porque iba al matadero en nuestro lugar. ¡Fue por eso que cayó! Véanlo con sus propios ojos. A lo mejor sé que lo saben de memoria. Isaías capítulo 53 nos explica. Isaías 53 nos dice en el versículo 5. ¿Por qué cayó él? Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca, él se cayó porque era el cordero de la cruz, el cordero de Dios. Él cayó cuando estaba angustiado y afligido por las falsas acusaciones. Él no amenazó, él no reclamó sus derechos humanos o sus derechos divinos. No trató de defenderse para que no lo crucificaran. No, no, no. Él cayó soportando voluntariamente el proceso ilegal que le habían levantado. Él soportó las acusaciones falsas por puro amor a nosotros. Voluntariamente dio su vida por nosotros. Entonces, hermanos y amigos, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Y esta es la primera aplicación práctica. Y con eso terminamos. Primera aplicación práctica de lo que hemos visto. Alaba al Señor. Él merece toda la gloria. Eso es lo que cantamos y es lo que vamos a cantar en el cielo. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque Él cayó cuando fue al Calvario y murió como el Cordero de Dios. Por nosotros. Segunda aplicación. Aprende a seguir el ejemplo del Señor. El apóstol Pedro estaba allí cuando los testigos falsos entraban y salían. Él estaba allí. Él escuchó y vio lo que estaba pasando. Él vio cómo nuestro Señor Jesucristo se quedó callado. Años después, él escribe esas lecciones prácticas en su segunda carta. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Por cierto, cita ahí también a Isaías 53. 1 Pedro 2.21 nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, Dice, yo engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, de la misma manera, vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te acusa? Sea la acusación verdadera o falsa, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción cuando tu esposo te acusa de la desaparición del dinero que dejó en uno de los pantalones? ¡Ahí lo dejé yo! ¡Tú tienes la culpa! ¿Qué quieres, que revise la ropa antes de meter a la basta? La lavé, ni modo, ya sé. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es nuestra reacción cuando el fulano de enseguida toca el claxon? O el de atrás, pasa un nanosegundo después de que el semáforo se puso en verde y el ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción cuando el compañero de trabajo dice que le robaste la idea, que era su proyecto? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción cuando sabes que una amiga tuya en la escuela anda chismeando de ti, o la vecina anda chismeando? ¿Cuál es tu reacción? En todas estas cosas, sigamos el ejemplo del Señor. Aprendamos a callarnos, a no contestar mal por mal. Aprendamos a hablar en silencio. Aprende a ser humilde, a no quejarte, a quedarte callado ante las injusticias en tu vida. Si aplicamos estas cosas y tenemos esta actitud del Señor, yo les aseguro que no va a haber tantos resentimientos en la casa. No va a haber tantos rencores y amarguras por lo que las otras personas dijeron. No va a haber tanta gritería, tanto enojo. El otro día alguien me dijo, mi mamá me enseñó a no quejarme. ¡Qué buena lección! ¡Qué buen consejo! Mi mamá me enseñó a no quejarme. Tenemos que aprender a callarnos y no quejarnos. No quejarnos por el clima, no quejarnos por la comida, no quejarnos por el trabajo, no quejarnos por las tareas, no quejarnos por los trastos. No, ahora entiendo más a las mujeres y a las amas de casa. Ahora que estuve solo por un tiempo, increíble. Una sola persona, y los trastos se multiplicaban. Llegaba yo, los lavaba, y la hora, y había más trastos ahí, que aparecían ahí, no podían creer. Ahora, no me imagino yo las hermanas amas de casa, y todo el día lavando trastos. Pero aprendamos, esto es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. No nos quejemos de lavar los trastos. Bueno, eso es otra cosa. No nos quejemos, nos falta el dinero. No nos quejemos del esposo. No nos quejemos del esposo. No nos quejemos de los hijos, de los padres. No nos quejemos de la suegra. No nos quejemos de la ropa. No nos quejemos, hermanos, en todas las cosas de las cuales los hombres suelen quejarse y murmurar. Nosotros como cristianos demos el ejemplo y sigamos la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no minimizo tus problemas, no minimizo tus angustias. Pero aprendamos a ser humildes como el Señor en todas estas cosas. Recordemos, hermanos, que nuestros problemas, a lo último, no son nada en comparación con lo que soportó el Cordero de Dios. No son nada con lo que soportó nuestro Señor Jesucristo. Y también recordemos, por supuesto, que si abrimos nuestra boca, si nos quejamos, si nos enojamos, estamos pecando contra Dios y contra los demás. Hay que tener mucho cuidado, entonces. A la hora de la hora, la cristiandad es ser como Cristo. Y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él nos dejó ejemplo de paciencia, de dominio propio, misericordia, templanza, obediencia, mansedumbre. Hay que seguir su ejemplo, hermanos. Perseveremos. Oremos al Señor que Él nos ayude a seguirle. Y todo para su gloria. Oremos. El apóstol Pablo resume el Evangelio diciéndonos: Cristo murió por nosotros, conforme a las Escrituras. Eso resume el Evangelio, lo más mínimo. Creer eso nos salva. A lo último, Dios no nos va a salvar. Dios no nos va a dejar entrar al cielo, tener comunión eterna con Él, porque nos portamos bien con nuestros hijos, nos portamos bien con el esposo, porque nos quedamos callados o porque fuimos muy pacientes nosotros. Nos va a aceptar por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Él murió por nosotros. Porque Él vivió a la perfección por nosotros. Él es nuestro sustituto. Ese es el Evangelio. Confiemos en eso para salvación. Pero Él nos ha dejado ejemplo. Y hay que provocarnos los unos a los otros a las buenas obras y ayudarnos a ser como Cristo fue. Y vivir para su gloria. No para nuestra salvación, pero en agradecimiento y para la gloria de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que has hecho por nosotros, te damos gracias por esta iglesia. Anímanos, Señor, y motívanos con este mensaje. Haznos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Tu Espíritu Santo nos dé de su fruto. Ayúdanos a cultivarlo, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y todo para su gloria. Amén.